Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien. Continúa el frío, el sol está llegando muy a poquito aquí, a ver si, si sopla un poco. Y un
va para ahí, va para ahí, va para ahí.
Bueno, gracias, le agradezco, lo necesitamos. Bueno, antes de ingresar a este informe de la FAO, conviene repasar algunos números uruguayos, algunos porcentajes, porque creo que todos tenemos claro que pobreza y hambre van de la mano, lamentablemente, ¿no?
Sí, sí.
Hay otros aspectos que señala la FAO que también unen al hambre, digamos, como los conflictos, las guerras, la ausencia de paz, digamos, ¿no? Los temas ambientales, estos temporales que están ocurriendo. Pero vamos a detenernos en lo que ocurre con la pobreza infantil en Uruguay. Nuestro país llegó en el año 2003 a un pico muy alto, 333.458 niños de entre 0 y 12 años estaban debajo de la línea de pobreza en Uruguay.
Tremendo.
338.458.
Tremendo, tremendo.
Era el 10% de la población.
Y niños, ¿no?
Niños.
Terrible.
Estamos hablando de efectos de la crisis del 2002, ¿no? Uh-huh. Momento terrible para nuestro país. A partir de entonces, esa línea comenzó a descender notoriamente. Hoy, concretamente el año 2016, llegamos con un total de 96.469 niños de entre 0 y 12 años bajo la línea de pobreza. Todavía es una cifra muy alta, es sensiblemente menor, digamos, a la que teníamos 14 años atrás o 13 años atrás, pero todavía es muy alta, ¿no? Tenemos 100.000 niños en estado de pobreza. En un país como el nuestro, digamos, que no tiene prácticamente ninguno de esos conflictos, ¿no?, a los que hacíamos referencia, un país rico, un país con tierra, un país que puede producir. El otro día oí a alguien muy interesante que decía que nosotros producimos soja para alimentar los chanchos en China, ¿no?
Sí.
Y es así, está
bien. Es así, sí.
Pero bueno, está bueno para los chinos, pero está malo para nosotros.
Claro, porque ahora los chinos comen más carne, ¿no?
Claro, los chinos mejor comen más carne de cerdo, sí, seguro. Sí. Nosotros tenemos que importar carne de cerdo. Todo un tema. Sí. ¿Qué dice el informe de la FAO con respecto al estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el año 2016? En el mundo se producen alimentos más que suficientes para todos. Sin embargo, 815 millones de personas padecen hambre. Esto representa casi el 11% del total de la población del mundo. Uno de los mayores desafíos que se enfrenta es cómo asegurar que una población mundial creciente, que se prevé llegue a 10.000 millones para el año 2050, tenga suficientes alimentos para satisfacer sus necesidades nutricionales. Para alimentar a otros 2.000 millones de personas en el 2050, la producción de alimentos tendría que aumentar en un 50% a nivel mundial. La seguridad alimentaria es una condición compleja que requiere de varios enfoques. Por ejemplo, las formas de malnutrición, la productividad, los ingresos de los pequeños productores de alimentos, la resiliencia de los sistemas de producción de alimentos y el uso sostenible de la biodiversidad y los recursos genéticos. Tras un descenso prolongado, dice la FAO, durante más de una década, el hambre en el mundo parece estar aumentando de nuevo. Sí. En los últimos dos años se ha reflejado en todas las estadísticas ese aumento. Junto con el aumento de la proporción de la población mundial que padece hambre crónica, el número de personas subalimentadas en el mundo también aumentó hasta los 815 millones con respecto a los 777 millones del año pasado, es decir, del año 2015. Recordemos que este informe establece las cifras del año 2016, ¿no?
Sí, sí.
Estas noticias tan graves llegan un año en el que la hambruna golpeó partes de Sudán del Sur durante varios meses y se han identificado varias situaciones de inseguridad alimentaria que corren el riesgo de convertirse en hambrunas en países como Nigeria, Somalia y Yemen. La situación de la seguridad alimentaria ha empeorado visiblemente en varias zonas del África subsahariana y el Asia sudoriental y occidental. Se ha observado un empeoramiento, sobre todo en las situaciones de conflicto, a menudo agravadas por la sequía o las inundaciones vinculadas en parte al fenómeno del Niño y a perturbaciones relacionadas con el clima. A lo largo del último decenio, dice la FAO, el número de conflictos violentos en todo el mundo aumentó considerablemente, en particular en países que ya tenían inseguridad alimentaria, afectando en mayor medida a las comunidades rurales y con un impacto negativo en la producción y la disponibilidad de alimentos. La situación también empeoró en algunos entornos pacíficos, sobre todo aquellos afectados por la desaceleración económica. Una serie de países que dependen en gran medida de las exportaciones de productos básicos han sufrido una drástica disminución de sus ingresos fiscales y de las exportaciones en los últimos años. Como consecuencia, la disponibilidad de alimentos se ha visto afectada por la menor capacidad de importación y el acceso a los alimentos se ha visto deteriorado debido en parte a la reducción de las posibilidades que ofrecen las políticas fiscales para proteger a los hogares pobres frente al alza de los precios internos en los alimentos. En concreto, el número de personas subalimentadas ha llegado a 815 millones de personas en el año 2016.
¡Qué tremendo!
A veces la gente se puede hacer muchas preguntas, ¿no?
Parece el medioevo esto, ¿viste? O sea,
estas cifras puestas así en blanco y negro duelen y sorprenden.
Tremendo, ¿no? Tremendo.
Siempre me acuerdo de una canción de un poeta argentino llamado Jorge Marciale que dice: el hambre es delito, ¿no?
Y sí.
Y efectivamente, porque está muriendo gente, están muriendo niños.
Sí, sí.
Lo espantoso de todo esto es revisar las fotografías en el mundo donde se ven las caras de esos niños. Uh-huh. Donde se ven las caras. Tal vez solo los que han sufrido hambre alguna vez en la vida pueden entender esto, ¿no? Quien uh-huh. nunca tuvo hambre, bueno, le va a resultar difícil comprenderlo, pero quien ha pasado hambre sabe el significado que tiene un plato de sopa.
Uh-huh.
Lo cierto es que no solamente tenemos problemas de hambre, también tenemos problemas de malnutrición. Esto lo dice la FAO también. Hay una tendencia en los indicadores de la subalimentación en que no se refleja en los resultados nutricionales. Los datos sobre diversas formas de malnutrición apuntan a que la prevalencia al retraso del crecimiento en niños disminuye en forma constante, tal como se evidencia en los promedios mundiales y regionales. El retraso del crecimiento sigue afectando a casi uno de cuatro niños menores de 5 años.
Tremendo.
Presten atención, este es el mundo que vamos a tener, ¿no?
Sí, sí.
Lo que aumenta el riesgo de disminución de la capacidad cognitiva, de un menor rendimiento en la escuela y el trabajo, y de muerte por infecciones.
Obvio, obvio.
Al mismo tiempo, las distintas formas de malnutrición siguen siendo un motivo de preocupación en todo el mundo. El sobrepeso en niños menores de 5 años se está convirtiendo en un problema creciente en la mayor parte de las regiones, y la obesidad en adultos sigue incrementándose en todas ellas. Coexisten, por tanto, distintas formas de malnutrición en países que experimentan al mismo tiempo elevadas tasas de desnutrición infantil y de obesidad en adultos. La desnutrición, el sobrepeso, las enfermedades no transmisibles asociadas coexisten ahora en muchas regiones, países e incluso en los hogares. En este informe se describen 6 indicadores nutricionales, 3 que forman parte del marco de seguimiento de la Organización de la Salud y 3 que refieren a las metas mundiales de nutrición acordadas por la Asamblea Mundial de la Salud para comprender mejor la carga múltiple de la malnutrición que afecta a todas las regiones del mundo. Después tenemos el problema de la desnutrición crónica en menores de 5 años, que como decíamos, afecta a todo su desarrollo futuro.
Sí.
Es decir, estos niños, esto quería decir es espantoso, ¿no? Pero realmente es lo que pasa. Si tienen suerte de llegar a ser adolescentes o llegar a ser adultos, van a ser los adultos del futuro, con disminución en su capacidad cognitiva, con disminución en sus capacidades laborales, con la posibilidad de contraer infecciones brutales que le ocasionen la muerte.
Sí, sí.
Estamos ante una situación
tremenda,
sí, tremenda.
Sí, sí, alarmante, ¿verdad?
No hay forma de calificarla, ¿no?
No.
Pero bueno, la gran mayoría de estas 815 millones de personas que padecen inseguridad y malnutrición crónicas tienen una característica: mucho más de la mitad, 489 millones, viven en países afectados por conflictos.
Yeah.
Esta es una cosa muy pérfida, ¿no?
Total.
El poder, el dinero, la industria armamentística, los conflictos, todo asociado, ¿no? En el hombre destruyendo al hombre en lugar de estar preocupado por su desarrollo, por asegurarles lo básico,
claro,
casi comida, ¿no?
Sí, sí.
La proporción es incluso más pronunciada en relación con la nutrición infantil. Casi 122 millones de niños menores de 5 años con retraso de crecimiento, es decir, el 75%, viven en países en conflicto. Y la diferencia en cuanto al promedio y la prevalencia entre los países afectados y no afectados por conflictos es del 9%. A ver, nosotros, reitero, tenemos una situación de privilegio. Hay que reconocerlo, ¿no?
Dentro de todo, sí, claro.
Porque, en realidad, más allá de que podamos criticar estos números, es decir, que todavía tengamos 100.000 niños con hambre de hasta 12 años en este país, debería ser alarmante. Estamos en una mejor situación, enormemente mejor situación que Argentina o que Brasil, para mirar alrededor, nomás, o Paraguay, ¿no? Para mirar alrededor. Uh-huh. Cuando vos veis los índices de hambre en Argentina o en Brasil, digamos, te deberías alarmar como te alarman estos datos sobre la realidad del mundo, ¿no?
Sí.
Nosotros, si bien tenemos algunas situaciones complejas, no tenemos esas situaciones extremas, pero no quiere decir que no las tengamos. Lamentablemente nadie zafa de esta historia que algunos años atrás o algunos decenios atrás parecía una cosa tan lejana, tal vez porque la desconocíamos.
Uh-huh.
En realidad, hoy queda claro que África es el continente más afectado, sin ninguna duda.
Sí, claro.
Sobre todo esto que se define como la zona subsahariana, ¿no?
Uh-huh.
Está asentada la mayor pobreza, donde están los mayores conflictos, donde están las mayores riquezas de esa África, ¿no?
Uh-huh.
Que es un territorio desconocido para el mundo.
Sí, sí.
Pero además también está muy acentuada en la zona de Medio Oriente, donde hay conflictos severos, ¿no? O en Asia, digamos, donde hay conflictos severos. Todo esto que ha ocurrido, por ejemplo, en Libia, o lo que ocurre en Siria, o lo que ocurre en Irak, o en Libia, ¿no?
Uh-huh.
Situaciones espantosas, digamos, que en realidad tienen que ver con esa lucha de los seres humanos por poder y dinero. El director general de la FAO, que se llama José Graciano da Silva, dijo que la paz es, por supuesto, la clave para poner fin a estas crisis, pero no podemos esperar a la paz para actuar. Es importante asegurar que estas personas tengan las condiciones para seguir produciendo sus propios alimentos. Las personas rurales vulnerables, especialmente los jóvenes y las mujeres, no pueden dejarse atrás. Y este es un tema que Uruguay debería plantearse seriamente.
Tal cual.
Porque Uruguay tiene un campo despoblado.
Uh-huh.
¿Quién va a producir alimentos para todos nosotros a futuro?
Sí, está clarísimo.
Esa es una gran pregunta que tenemos que resolver, sobre todo en tiempos donde se habla de los problemas que van a surgir con los cambios en el trabajo, ¿no? La ausencia de trabajo.
Sí.
Bueno, ahí hay un lugar.
Tal cual.
Un lugar en el que hay que pensar.
Tal cual. Y esto todo metido en lo que es el mundo, ¿no? Que a pesar de la última crisis, el 1% más rico cada vez va a poseer más que el 99% restante, donde 8 tipos tienen la riqueza de 3.600 millones de personas, o sea, la mitad de la población mundial. Me refiero a Bloomberg, a Slim, a Bezos, a Gates, a Buffett, a Ortega, a Ellison o a Mark Zuckerberg, que tanto conocemos.
Es muy interesante, que se llama Piketty, que escribió un libro muy,
claro,
muy interesante,
claro,
sobre el capitalismo, de este,
claro,
siglo.
Claro.
Que plantea algunas situaciones para resolver esas cosas. El tipo dice que hay que poner límites a riquezas.
Totalmente, pero además vos mirás la gráfica de lo que fue la crisis de 2008 y todos los millonarios bajan, esto está hecho por Oxfam, la ONG en el mundo, y después es como un trampolín, en realidad suben más a la etapa previa a la crisis de 2008 la riqueza de esta gente, ¿entendés? O sea,
sí, claro,
eran ricos, bajaron por la crisis y después subieron más.
Disponía de un excedente de 20.000 millones de dólares que no sabía qué hacer con ellos.
Pero a mí me quema la cabeza esto, o sea, eran ricos, vino la crisis, bajaron y ahora subieron y ganan más de lo que ganaban previo a la crisis de 2008.
Claro.
Increíble.
Sí, sí, bueno, esa es la gloria del capitalismo, ¿no?
Sí, lamentablemente. ¿La seguimos mañana?
Bueno, les mando un abrazo a todos, saludo grande a todos los oyentes de la mañana.